domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor. ¿Quieres pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y entérate cuando hay ofertas increíbles de último minuto. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Te mantenemos siempre conectado de Arica a Punta Arenas.
43 estaciones, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Decretan prisión preventiva contra Jorge Constanzo, padre de la niña de 2 años que falleció tras caer desde un piso 11 en la comuna de Las Condes.
Amenazan de muerte al alcalde de San Bernardo tras borrar murales de la Garra Blanca.
Una máquina destruida y 2 con daños parciales dejó un atentado incendiario en Curacautín, donde se encontró un lienzo firmado por la resistencia mapuche mayeco.
Con un fallecido, así terminó el presunto intento de emboscada a un camión en un camino rural de la Araucanía.
La Cámara de Diputados aprobó en general la Ley de Reconstrucción Nacional, respaldando además la reducción del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria.
Las oposiciones hicieron más de una veintena de reservas de constitucionalidad y lograron la aprobación de la Sala Cuna Universal.
La Moneda descartó que haya riesgo en que el ministro del Interior asuma la vocería de gobierno, anticipando que la fusión de ministerios fue una promesa de campaña.
Tras el ajuste ministerial, en la oposición coincidieron en que los cambios no resolvieron los problemas de fondo, manteniendo sus cuestionamientos a la conducción del gobierno.
Por tercera vez, la ministra Ximena Lincolao se ausentó de la Comisión de Ciencias de la Cámara. Ahora la excusa fue por un día administrativo.
La Contraloría descartó irregularidades en la entrega de almuerzos de la primera dama en La Moneda.
El gobierno comprometió formar al menos 3.000 nuevos policías al año, una medida incluida en el plan del Ministerio de Seguridad, expuesto hoy día ante el Senado.
En el ámbito internacional, el canciller de Bolivia afirmó que en su país se está gestando un golpe de Estado y acusó al expresidente Evo Morales de impulsar la sedición.
El presidente ruso Vladimir Putin abandonó China tras una visita sin resultados tangibles.
El primer ministro de Israel condenó la manera en que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, trata en un video a los activistas detenidos de la flotilla Global Sumut.
En el deporte, Higa en juega hoy día a las 6 de la tarde ante Boston River en Montevideo en un duelo de la quinta fecha de la Copa Sudamericana. En ese mismo torneo, Palestino visita a Gremio en Porto Alegre.
Y el tenista Tomás Barrios enfrenta hasta ahora al francés Luka Pavlovic. Es por la segunda ronda de la clasificación al cuadro principal de Roland Garros.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1 de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de las últimas horas junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
¿Cómo están, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre a esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. A quienes están también en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Esto lo informamos oportunamente. Por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general la Ley de Reconstrucción Nacional, respaldando también la rebaja del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria a 25 años.
Las oposiciones hicieron más de una veintena de reservas de constitucionalidad, incluyendo las normativas medioambientales, y sorprendieron logrando la aprobación de un artículo que incorpora sala cuna universal.
El Ejecutivo, en tanto, sufrió al revés del rechazo de la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, la propiedad intelectual y la normativa del Ministerio de Obras Públicas. Vamos al Congreso. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nivaldo Cati. Sí, continúa la votación, van en la 68 de la 88. En esta compleja votación en particular que ha tenido de todo, más de una veintena de reservas de constitucionalidad, continuos puntos de reglamento, aplausos, gritos de algunas descalificaciones también, por qué no decirlo, en una tensa sesión marcada evidentemente por lo que es esta detallada y compleja votación en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional. En estos momentos más que nunca se siente el apodo de miscelánea por la cantidad de materias que toca, porque se están votando en estos momentos las propuestas de artículos nuevos de los parlamentarios de oposición, y la oposición ha logrado aprobar, digamos, una indicación reglamentaria respecto de una cuestión bastante que podría parecer no relacionada con el tema central de la iniciativa, pero finalmente fue declarada admisible y aprobada, que tiene que ver con un protocolo para las personas electrodependientes en caso de cortes de luz. La verdad es que durante esta jornada lo más relativamente importante obviamente es la aprobación en general. La idea de legislar se ha aprobado por 90 votos a favor, 59 en contra y solo una abstención. Para esto, evidentemente, ha sido instrumental el apoyo del Partido de la Gente, los 13 apoyos de esa colectividad que estaban pactados ya. Además, se han aprobado en particular por algo así como 81 y 82 votos respectivamente la invariabilidad tributaria a 25 años y la reducción del impuesto corporativo. Para esto también fueron necesarios algunos votos del PDG, aunque no todos. El PDG, recordemos, dio libertad de acción. Hubo parlamentarios como el diputado Juan Marcelo Valenzuela, integrante de la Comisión de Hacienda y jefe de bancada, que votó a favor de estos elementos, pero hubo también abstenciones como la de la diputada Sandra Parisi, por decir solo una de ellas. Lo cierto es que esto se aprobó de la misma forma, una cuestión que ya había adelantado o que ya esperaba el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, cuando estaba entrando a la sala, conversó en los micrófonos de la radio respecto de sus expectativas, adelantando que él sabía que esto se iba a aprobar y que también sabía que se iba a rechazar la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE y el artículo relativo a propiedad intelectual. Escuchamos al ministro de Hacienda.
Yo creo que vamos a obtener un resultado favorable con la invariabilidad. No hay apuesta. Cada día tiene su afán. Hoy día vamos a aprobar la invariabilidad en los términos que están en el artículo hoy día, y siempre podemos conversar más adelante modificaciones. Ambas fueron rechazadas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y por lo tanto yo espero que se rechacen hoy día también. Hacia futuro pensamos reformularla y llegar con una propuesta que genere mayor consenso.
Bien, vamos a tratar de explicar muy en simple el tema de las reservas de constitucionalidad. Bueno, evidentemente se espera que las normas que se aprueben en el Congreso estén bajo la Constitución vigente. Cuando estas no lo están, son declaradas inconstitucionales. Esa inconstitucionalidad significa que los parlamentarios pueden recurrir al Tribunal Constitucional a objetar esto y eventualmente detener algunas de las normas que consideren que sean inconstitucionales. Y es por esto que hay que mencionar que al menos 6 parlamentarios entre el Frente Amplio, el Partido Comunista, el PPD, el Partido Socialista, incluso el diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social, hicieron diversas reservas de constitucionalidad para eventualmente decidir o no ir en contra de la invariabilidad tributaria a 25 años en el Tribunal Constitucional, y también hicieron una serie de reservas de constitucionalidad por las normas ambientales que agilizan el proceso de la llamada permisología y que, según ellos, se quitan los derechos a un debido proceso, entregando facultades extraordinarias a comisiones especiales con el sentido de apurar iniciativas que no estén debidamente regladas en materia medioambiental, y esto evidentemente se va a resolver en el TCS, que eventualmente se resuelve de esa forma. Vamos a escuchar al jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, quien fue uno de los parlamentarios que hizo reserva de constitucionalidad por la invariabilidad tributaria. Escuchamos una intervención de la sala de la Cámara.
Establece un mecanismo de invariabilidad por 25 años, extremadamente abierto y genérico, que compromete llamarla institucionalmente a las próximas 6 legislaturas y a los próximos 6 presidentes de la República. Como señala el profesor Correa Sutil, los congresos muertos no pueden dejar amarrados a los congresos vivos.
Quizás, Katy y Nivaldo, la principal sorpresa en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados esta jornada ha sido la aprobación de la indicación de Sala Cuna Universal, que es básicamente tomar el proyecto completo que lleva muchos años en el Senado y meterlo como indicación a este proyecto. Este fue un triunfo doble de las oposiciones porque primero lograron aprobar que fuera declarado admisible y después lograron que se aprobara el fondo por 82 votos, en donde también el PDG fue factor para que hubiese un respaldo más transversal a esta iniciativa. Vamos a escuchar la intervención de la diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, quien defendió la admisibilidad y el fondo de esta propuesta para que sea respaldada en el hemiciclo.
Se supone que una de las preocupaciones es el empleo femenino. Bueno, la sala cuna es una alternativa mucho mejor, que gasta menos dinero, 5 veces menos que la del crédito tributario. Si realmente les importa el empleo de las mujeres, yo lo que espero es que esta Cámara se pronuncie a favor de esta alternativa.
Escuchamos a la segunda vicepresidenta de la Cámara Baja, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Santón, quien dice que ella está a favor de la Sala Cuna Universal, que el gobierno tiene un compromiso con ella de que va a presentar indicaciones en el Senado para que el proyecto que está ya avance en el Congreso Nacional y deje de estar estancado como lo ha estado durante los últimos 6 meses. Y evidentemente ella pide no mezclar los temas. Por un lado está el proyecto de Sala Cuna que está en el Senado y no tiene nada que ver que se apruebe una indicación de ese mismo proyecto en la Ley de Reconstrucción Nacional.
Sala Cuna Universal es importantísimo. Tengo el compromiso del Ejecutivo que se va a seguir adelante con Sala Cuna. Es un proyecto que está en el Senado. Yo creo que no hay que mezclarlo con este proyecto.
Bueno, la verdad, Nivaldo, Katy, muy complejo de alguna manera desmenuzar todo lo que ha pasado, todo lo que sigue pasando. Los parlamentarios van a continuar en votaciones para ver si es que alcanzan a terminar la votación antes de las 2. Si es que no es así, habrá un receso para almorzar. Hasta el momento solamente han salido en un permiso que se dio de 5 minutos para salir al baño a las 11:30 horas. Pero hay mucho que analizar. ¿Qué terminó haciendo el Partido de la Gente? ¿Cómo se fueron dividiendo sus parlamentarios? ¿Qué pasó con la Democracia Cristiana? ¿Apoyaron todos los temas del Ejecutivo? ¿En dónde hicieron los contrapuntos? ¿Qué pasó con los ausentes? Las reservas de constitucionalidad, las indicaciones que la oposición ha logrado aprobar y que van a ser un dolor de cabeza para el gobierno y también para el Senado, porque están logrando pasar cuestiones que evidentemente tienen problemas de inadmisibilidad o inconstitucionalidad, pero evidentemente por el peso de los votos ha logrado revertir la voluntad de la mesa de la Cámara Baja. Todo todavía por verse, este es primer trámite constitucional, pero lo cierto es que el gobierno, Nivaldo, Katy, se nota un triunfo político importante al aprobar en general este proyecto por 90 votos y también aprobar sus elementos más controversiales y más importantes, como los son la reducción del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria a 25 años.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Noticias con Independencia. Radiograma.
1:13 p.m.
Es el día después, horas después del ajuste de gabinete. La Moneda descartó que haya riesgo en que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, ahora asuma también la vocería de gobierno, la Secretaría General de Gobierno, y anticipó que la fusión de ministerios fue una promesa de campaña.
En el oficialismo valoraron el carácter y decisión política del presidente Kast, mientras que la oposición aseguró que los nombres elegidos no son los correctos para enfrentar los desafíos del país. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. A solo horas del primer ajuste ministerial del presidente José Antonio Kast, las reacciones siguen al alza. Si bien el balance tras la salida de Trinidad Steiner y Mara Cedini es positivo y ha sido valorado de forma transversal, las lecturas respecto a lo que ocurrió la noche de ayer son disímiles. Hay quienes aseguran que este cambio evidencia que el diseño realizado por la Moneda falló desde el inicio. Otros valoran la decisión política, el carácter que tuvo el presidente Kast de hacer modificaciones por el bien de su proyecto político, pese a los costos que le puede generar realizar este ajuste a solo 69 días de haber asumido el cargo. El gobierno asegura que esta es una forma de poder potenciar el relato de cara a la cuenta pública, dejar atrás los errores comunicacionales, fortalecer el gabinete y avanzar hacia la promesa de fusión de ministerios. Este es el relato que han buscado evidenciar durante esta jornada. El timonel republicano, el senador Arturo Esquella, aseguró que el presidente ayer mostró carácter para poder enfrentar un nuevo tiempo político y un proceso en el cual la agenda de seguridad tomará un rol preponderante.
Habla de un presidente con determinación, si es que consideraba que el momento era el día de ayer, creo que está en lo correcto, es adecuado. Y también habla de distintas etapas que se van logrando en materia de seguridad próximamente, cuando ya se despache la ley de reconstrucción en materia económica, va a tomar, digamos, una preponderancia muy significativa la agenda de seguridad.
Pero uno de los temas que se tomó claramente la jornada es el nuevo rol que tendrá el ministro Claudio Alvarado, quien asumirá dos carteras, interior y también ahora se le suma la Secretaría General de Gobierno. Hay quienes plantean que es un acierto que el jefe de gabinete concentre el rol político tanto en lo interno, en la coordinación del gabinete, como también en lo externo a la hora de las vocerías. Pero otros señalan que es un riesgo que esta figura se exponga todas las semanas a la coyuntura, a la contingencia, porque lo van a poner en un roce constante con la oposición y también en una evaluación política de su capital político que va a ser permanente. El subsecretario del Interior, Max Pavés, en conversación con Expreso Bío Bío, dio cuenta sobre la versión de la moneda respecto a este tema.
El Ministerio del Interior, por mandato legal, cierto, es el centro político del gobierno. Lo que ha pensado el presidente de la República es repensar una nueva forma de comunicar a través de la coordinación del centro político, el Ministerio del Interior, proyectar desde ahí los mensajes comunicacionales en una nueva etapa.
En la oposición señalaron que el cargo de vocero requiere facultades específicas. El jefe de bancada del PPD, el diputado Raúl Soto, sostuvo que el ministro Alvarado ha demostrado tener cualidades para poder articularse desde adentro, en la interna, generar acuerdos políticos, pero dijo que no ha mostrado esas mismas cualidades para ser la voz y rostro del gobierno.
Pero ahora se le va a enredar un poco su gestión a propósito de su vocería. Yo creo que ahí hay un problema. No sé si falta elenco, no sé si siguen las descoordinaciones. O no veo que vaya a haber aquí un cambio de rumbo, un cambio de dirección en lo que se está haciendo. Y el problema es más de diseño, es más de estrategia que de personas.
Finalmente, dentro de otras informaciones que conciernen al Palacio de la Moneda, esta jornada se conoció un dictamen de la Contraloría General de la República en la cual se descartaron irregularidades en la participación de la primera dama María Pía Driasola en el casino del Palacio de la Moneda. Recordemos que ella participó en un momento al servir almuerzo a los distintos funcionarios de Palacio, lo que significó que parte de la oposición entregara un requerimiento a la Contraloría para poder investigar diferentes irregularidades que podrían haber estado tras esta participación. La Contraloría aseguró que esto no implicó una intervención en el proceso de elaboración o preparación de alimentos, sino solo una colaboración acotada y sin contacto con etapas críticas de la manipulación. No hubo irregularidades. Esto fue un dictamen en el que responde tanto la Seremi de Salud como la Contraloría. Y finalmente, el órgano contralor aprovechó de advertir dentro de su dictamen sobre el uso de recursos institucionales en este tipo de presentaciones parlamentarias. Aseguraron que ellos buscan responder cada uno de los requerimientos que presenten los parlamentarios a la Contraloría, pero considerando que los recursos son finitos y que requieren de mucho esfuerzo del ente contralor, se solicitó que se destinen estos mismos recursos de fiscalización con criterios de prioridad y relevancia jurídica, económica y social, haciendo claramente también hay un punto político respecto a los oficios y los distintos requerimientos que ha ingresado la oposición en estos ya más de 2 meses del gobierno de José Antonio Kast. Katy, Nibaldo.
Claro, en cuanto a esto último, lo que dice es que pida fiscalizar cosas que realmente sean importantes y no minucias, ¿no? No lo dice así, pero en el fondo considera que lo que se quiso fiscalizar era algo en la práctica irrelevante.
Es básicamente lo que plantea, dice, se busca responder con prontitud los requerimientos de diputados, pero las funciones de fiscalización demandan significativamente esfuerzos, recursos humanos, financieros y materiales, los que deben destinarse, plantea la Contraloría, según criterios de prioridad, relevancia jurídica, económica y social. Claramente el mensaje es bastante claro, o sea, le está planteando a los parlamentarios que este tema en particular ellos lo respondieron como está en las atribuciones, pero los recursos, los esfuerzos no son ilimitados y hay que destinar conforme a las prioridades.
¿Hay fecha, Majo, para la primera vocería del flamante nuevo vocero?
Debería ser hoy en el Congreso.
Ya. Yeah. Pero ahí en la
Lo que se espera después de toda la tramitación de la ley de reconstrucción.
Sí, claro, que está avanzando relativamente bien para el Ejecutivo, como revisábamos recién, pero una vocería ahí en la Moneda como la que se ha echado en falta en el último tiempo.
Ayer habló en la noche, luego de esto, agradeciendo claramente al presidente. Se espera que hoy emita algún tipo de vocería, pero según lo que nosotros hemos podido reportear, el diseño, este nuevo diseño comunicacional de la Moneda, comprendería que no solamente esté radicada en el ministro de la SEGEGOBE, en este caso el viceministro Claudio Alvarado, las vocerías de Palacio, sino que también se pueda entregar mayor facultad a los comités que se han estipulado con división de ministerios. Es decir, que luego de los comités de seguridad que se realizan todas las semanas acá en el Palacio de la Moneda, en este caso quien preside esa instancia, que es el ministro de Seguridad, Martín Arrau, puede emitir una vocería. Cuando se realiza un comité económico, también puede existir algún tipo de vocería del viceministro Daniel Mas o del ministro de Hacienda. Y cuando existe el comité social, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff, que preside esa instancia, también puede realizar algún tipo de vocería para poder básicamente darle un poco más de voz a los distintos ministros que están trabajando en distintas áreas y que no todo quede radicado en el ministro vocero de gobierno. Esa es parte de la estrategia. Entonces, quizá el modelo que tenemos comprendido como de vocería, la vocería típica de los lunes o una vocería semanal, no va a ser tan rígido y podría ir variando. Pero lo que sí, hoy deberíamos escuchar ya en plenitud al viceministro de Interior y SEGEGOB, Claudio Alvarado, realizando un punto de prensa o una declaración en el Congreso en Valparaíso.
Gracias,
Buenas tardes.
Tanto el cambio de gabinete abrió un nuevo escenario para la oposición, que ahora enfrenta el desafío de reordenar su estrategia después de que algunos de sus principales ejes de cuestionamiento al gobierno perdieran fuerza.
Las primeras señales apuntan a un cambio de enfoque, pasar de críticas específicas a reparos más estructurales, centrados en el diseño político del Ejecutivo, su conducción y capacidad de gestión también. Gabriela Piña nos cuenta más. Hola, Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el ajuste ministerial abrió una nueva etapa para el gobierno. Sin embargo, las primeras reacciones desde la oposición apuntan a que los cambios no representarían una corrección sustantiva de los problemas que el sector viene cuestionando desde la instalación del Ejecutivo. Si bien el ajuste podría desactivar parte de los flancos abiertos en materias como seguridad y también vocería, en la oposición sostienen que el problema de fondo sigue siendo el diseño político de la administración. A juicio de los partidos del sector, los cambios así no implicarían un nuevo aire, por así decirlo, ni una reformulación sustantiva de la conducción del Ejecutivo. Entonces, ¿dónde estaría ahora el foco de las críticas? Algunos sectores plantean que la atención va a seguir puesta en el desempeño de las nuevas autoridades y también en la capacidad del gobierno para finalmente mostrar una estrategia clara frente a desafíos como la crisis de seguridad. A ello se suma el ámbito comunicacional, que continuará también, dicen en el sector, bajo observación. En la oposición esperan así que el gobierno logre corregir errores y mejorar la forma en que se instala y transmite los mensajes. Así por lo menos lo planteó el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro.
En materia de seguridad, ¿cuál es el plan que presentará este gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico? Cosa que hasta la fecha no tenemos ninguno. Y en materia comunicacional, ojalá pueda mejorar los errores y comunicar mejor y no caer en errores comunicacionales como que el Estado estaba en quiebra cuando no lo estaba.
Pero las críticas no se limitarían únicamente a la gestión comunicacional, también apuntarían a lo que algunos califican como una improvisación del Ejecutivo, mencionando la alta rotación de autoridades, la concentración de responsabilidades en ministros con múltiples funciones y decisiones que, a juicio de varios, intervienen áreas ya encaminadas sin resolver problemas estructurales. Así, podríamos empezar a escuchar durante las próximas semanas críticas que apunten en esa dirección por parte de figuras de la oposición, algo que de hecho ya hemos escuchado durante esta jornada, este día después del cambio de gabinete, en voz, por ejemplo, del diputado socialista Nelson Venegas.
Es inentendible desde mi punto de vista que hayan sacado al ministro de Obras Públicas para entregársela esa cartera a otro ministro. ¿Por qué no traer una persona de afuera que tuviera dedicación exclusiva respecto a una cartera que es tan relevante como es Obras Públicas?
En paralelo, desde la oposición también surge otra lectura, y es que el ajuste ministerial no amplía la base política del gobierno ni tampoco envía señales hacia otros sectores. Bajo esa lógica, el debate dejaría ya de centrarse únicamente en errores puntuales del gobierno y pasa a instalar cuestionamientos sobre el diseño general que hoy día tiene la administración del presidente José Antonio Kast. De esta forma, el escenario posterior al ajuste ministerial abre así una nueva etapa para la oposición, que está buscando reordenar su estrategia y también concentrar sus críticas en la conducción, la gestión y también el diseño político de la moneda. Katy Nivaldo.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Biobío está.
1:25 p.m.
Les comentábamos ya en los titulares que por tercera vez la ministra de Ciencias, Ximena Lin Colao, se ausentó de la Comisión de Ciencias de la Cámara, en donde debía responder por la salida del exsecretario Rafael Arauz y otras controversias recientes de la cartera que ella encabeza.
Diputados de la instancia criticaron su inasistencia por día administrativo y exigieron que se presente a la próxima sesión. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Serán aproximadamente las 8:30 a.m. y la ministra de Ciencias, Ximena Lin Colao, nuevamente no llegó a esta sesión especial de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados, donde debía, ustedes lo decían, enfrentar las preguntas por la polémica salida del ex subsecretario ahora, Rafael Arauz, y también las declaraciones cruzadas que han existido en torno a eventuales despidos y recortes en la cartera. La secretaria de Estado se excusó argumentando que tenía programado un viaje con anticipación y, por lo tanto, tenía un día administrativo. Sin embargo, esa explicación no logró convencer a los parlamentarios, que bastante molestos estaban, porque esta es la tercera vez que la ministra no asiste a una citación de la instancia fiscalizadora, justo en momentos en que su gestión está bajo la lupa. De hecho, ayer se hablaba que podría haber sido una de las ministras que saldrían del gabinete del presidente Kast. Recordemos que todo esto ha estado marcado por bastantes semanas de polémica por la salida del ex subsecretario Arauz, las críticas por reuniones no registradas mediante la ley de lobby con representantes de Google y Meta, además de cuestionamientos por eventuales desvinculaciones dentro del ministerio. El primero en cuestionar esta inasistencia fue el presidente de la comisión, el diputado socialista Daniel Manucheri, quien incluso cuando se leyeron las excusas de la ministra esta mañana, dijo de forma irónica: la vida es dura. De hecho, bueno, él después dice que la ministra debe asistir porque es su obligación y la emplazó a fijar ya una fecha concreta para poder responderle la duda a los parlamentarios.
Y que los ministros puedan colaborar con el Congreso. Es parte de su trabajo, es parte de sus responsabilidades constitucionales y nosotros esperamos poder acordar una fecha en donde la ministra no tenga alguna reunión familiar.
La ausencia fue criticada de manera transversal dentro de la oposición y también el PDG. De hecho, desde ese partido, el diputado Patricio Briones advirtió que esta situación podría terminar afectando directamente a la gestión de la ministra Lin Colao.
Obviamente que va a perjudicarla desde el punto de vista comunicacional más que nada, pero así también la deficiencia de su gestión, entendiendo que ha sido citada 3 veces, entendiendo que ya han habido algunos temas bastante sensibles para dentro del Ejecutivo.
Desde la misma comisión, el diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, aseguró que era necesario que la ministra pudiese concurrir para entregar las explicaciones respecto de esta situación que atraviesa la cartera y que ha puesto también en el centro de la polémica al gobierno del presidente Kast.
Creo que era importante que la ministra pudiera asistir a la comisión para explicar esta situación, especialmente considerando la renuncia del subsecretario y los cuestionamientos que han surgido. Yo espero de verdad que pueda hacerlo próximamente para entregar claridad respecto de lo que está ocurriendo en el ministerio.
Desde el Ministerio de Ciencias hasta el momento no han entregado mayores detalles de esta inasistencia. Hay cercanos que dicen a Jimena Lincolao que dicen que